Bienvenidos a la Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama la Desinformadera de Arroba FM. Les saluda a Luis Ángel Marín, a los Hola. Reyes, Pablo Ibarra. Que no está Pablo Ibarra, solo vemos a Chico Pérez. Pues bien,
hola, ¿cómo ya estás, a los mejor, Reyes? Mejorando un poquito.
Nadie te va a invitar nada de comer.
No es ni tiempo. Siquiera.
Otra vez igual estoy yo, Pablo Ibarra, vestidos. No puede
¿Por
ser.
¿Por qué no me llega el memo? A ver, explíquenme.
Es colmo esto ya vestirlos iguales. No cada sé. Programa, pero bueno, ya vamos a empezar saludando a toda la gente que nos escucha vía radio a través de Arroba FM y a través de las opciones de streaming que tiene este programa, que llega a muchas ciudades por radio, como habíamos dicho, y también por el canal de YouTube de Arroba FM, la página de Facebook de La Desinformadera y Twitch y X y todo. Vamos a empezar el programa dándole la bienvenida a Elsa García. Ella es presidenta de la Fundación BASAC. Elsa, ¿cómo estás? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar aquí con ustedes.
No, el gusto es nuestro. Qué bueno que nos acompañes, que estés aquí en este programa. Oye, tenemos un problema, Pablo Ibarra. Bueno, déjame presentarte al equipo del señor Pablo Ibarra y a los Reyes.
Hola.
Tenemos un problema porque todos los días nos vestimos igual sin ponernos de acuerdo. O sea, ya...
Sí, la verdad es que cuando los vi dije, bueno, qué caray, me hubiera puesto la misma playera.
Sí, uniforme o algo así. Pero bueno, Elsa, cuéntanos un poco. Tú tienes un tema muy importante para platicarnos de la campaña No Está Chido. Cuéntanos, por favor.
Sí, claro que sí. Es un tema muy importante, ya que sigue incrementando el inicio de abuso de sustancias en menores de edad. Es muy triste este dato. Y la verdad es que sí es preocupante porque cada vez inician a más temprana edad. Estamos hablando que los menores de quinto año de primaria, sexto año de primaria, están teniendo su primer contacto con el alcohol y con el tabaco. Desafortunadamente, el alcohol es la puerta a otras adicciones. Por ello es que el Consejo de la Comunicación decide lanzar esta campaña hace algunos años y formamos parte Fundación BASAC, una fundación para la prevención de adicciones, forma parte precisamente de esta campaña, de este movimiento, ya que se hacen diferentes, tiene diferentes estrategias de comunicación.
Sí, no está chido, lo hemos visto en parabuses, lo hemos visto en la televisión, en muchos lados, es interesante.
Sí, es muy interesante porque nosotros tenemos cuatro pilares de comunicación, uno de los pilares es la información. Y bueno, gracias a ustedes podemos alzar la voz y podemos tener estos micrófonos y estos espacios para que la gente nos pueda escuchar y sepa cómo puede prevenir. Porque es muy fácil para nosotros como papás decir, yo te voy a enseñar a tomar, tu primer borrachera va a ser conmigo. Yo voy a supervisar la fiesta de los menores, de que el alcohol, de que los menores estén tomando algo...
Que yo les compré.
Exactamente. Sin embargo, pues de entrada es ilegal que un menor esté tomando alcohol. En segunda, su cerebro todavía no está totalmente desarrollado. La parte que termina de o que se tarda más en desarrollar es la parte de la toma de decisiones. Por eso es que los menores son tan aventados, tan poco miedosos para tomar una decisión tan... Que dices, bueno, pero ¿cómo no pensaste que que al caer te podías fracturar? Pues no, y sí es cierto, ellos no tienen ese alcance. Entonces imagínense, si todavía no tiene desarrollado completamente su cerebro, le estamos metiendo alcohol, le estamos metiendo tabaco, estamos minimizando todavía o deteniendo ese desarrollo. Y el tercer punto es que también... estamos hablando que no sabemos en qué momento una persona se va a volver adicta. Nosotros en el cerebro, en el hígado, desarrollamos algo que se llama tolerancia y por eso es que la primera vez nos emborrachamos con una copita, la segunda con dos copitas. Sin embargo, llega un momento en que necesitamos una botella, dos botellas, pero no sabemos si mi tolerancia va a ser diferente a la tuya. Por eso es que no sabemos en qué momento nos vamos a volver adictos.
Sí, sin duda. Pero ahora, ¿cómo podemos... los papás darnos cuenta que un niño fue a una fiesta y probó un vapeador o un cigarro. Digo, el cigarro es muy te delata, igual el alcohol, pero el vapeador no sé si también.
Desafortunadamente están ahorita los vapeadores que hemos minimizado mucho el daño, a mí me ha tocado ver que muchos papás compran vapeadores a los menores. No estamos conscientes del daño que estamos haciendo. Primera, no está regulado, por ejemplo, y muchas veces compramos que no tiene nicotina y en algunos estudios ha salido que sí tiene nicotina. Entonces, contestando a tu pregunta, es muy importante que estemos cerca de los menores, que tengamos esa crianza positiva que nosotros le llamamos, que es escuchar, poner atención a lo que nos están diciendo, dejemos a un lado un ratito el celular y escuchemos, rebotemos ideas, recordemos los nombres de sus amiguitos, es muy importante. ¿Qué pasa cuando un menor de edad está teniendo un cambio de conducta significativo? A lo mejor un día, ok, a lo mejor mi hijo o mi hija siempre platica y de repente hoy no quiere ya platicar y hasta te dice, mamá, déjame, quiero estar sola, cuando tu hijo no es así. La primera vez dices, bueno, es normal, a lo mejor es adolescente y bueno. Sin embargo, si ya después de repetidas ocasiones está pasando esto, algo es una señal de que tenemos, es una alerta, es una red flag. Tenemos que acercarnos porque o está siendo bulleado, está iniciando consumo, lo están presionando para que consuma. Son las alternativas que pueden ser que algo el niño, el joven, la está pasando mal. Pero si no tenemos esa cercanía, si no reconocemos esas señales en nuestros menores, jamás lo vamos a detectar a tiempo. Y otra cosa que también considero muy importante es que trabajemos en la autoestima, en la parte de los valores en los menores, con detalles muy pequeños. Y esto nosotros son herramientas para ellos, para que ellos, en el momento en el que tengan que tomar la decisión, que están en una reunión, en una fiesta, y los están presionando para que consuman, porque si no, no forman parte de su grupo, de su clan.
No perteneces.
Exacto, ese sentido de pertenencia. Si no trabajamos ese sentido de pertenencia en casa, lo van a querer encontrar afuera y va a ser un limitante para ellos. Eso significa que si nosotros trabajamos con ellos con los valores, trabajamos con su autoestima, trabajamos con esos pequeños detalles, ellos en el momento en que tienen que tomar una decisión van a poder tener esa fuerza y no van a dudar en decir no ante esa presión social.
Pablo Ibarra.
Bueno, sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, tienes toda la razón. Ok, tenemos que asumir esa responsabilidad que muchos han perdido. La responsabilidad de nuestros hijos, ¿no? Es muy fácil a temprana edad decir, ¿sabes qué? Ten el celular y ahí está tu consola de videojuegos y te desentiendes de él, ¿no? Pero creo que también tenemos que retomar eso, nuestro núcleo familiar, fortalecerlo, convivir más con nuestra familia, con nuestros hijos, saber qué es lo que pasa, como tú lo estás diciendo, para lograr evitar estos problemas. Los vapeadores realmente pienso así, es el menor de los problemas. Tal vez sí, son muy dañinos, sí, tienes toda la razón, produce daños cardíacos. Vaya, o sea, se ha comprobado que incluso, vamos a hablarlo de esta manera, el crimen organizado ha logrado pues contaminar estos vapeadores también con productos como fentanilo, incluso.
Claro, claro. Es terrible, este punto del fentanilo es terrible porque cada vez más los menores están expuestos. A lo mejor un menor dice, bueno, nada más voy a probar esto que es menos dañino. Sin embargo, efectivamente, en temas como vapeadores, como a lo mejor drogas menos dañinas, con tal de tener a su consumidor cautivo el narco, ha metido fentanilo en todas estas herramientas que puede tener para poder llegar a los menores y poder engancharlos mucho más rápido y fácil. Entonces ya no nada más estamos hablando de un tema de adicción a ciertas sustancias, sino estamos hablando que ya no saben ni siquiera qué se están metiendo, algo tan adictivo desde la primera vez como es el fentanilo.
Sí, sin duda, la verdad es complicado. Ahora, la procedencia de los vapeadores es, no sabemos de qué país llegaron, no sabemos de dónde vienen, porque no es algo regulado. Entonces, ese es otro tema también que no está chido.
Sí, ya las tabacaleras también están haciendo los vapeadores. Entonces, de alguna manera, pues vamos a suponer que seamos unas personas responsables y vamos a consumir las que realizan estas mismas cigarreras, como Philip Morris y todas estas. Entonces, sí, sin embargo, el daño viene siendo, pues, o sea, finalmente sigues metiéndote pues la sustancia.
Sustancias que tóxicas a tu cuerpo, claro.
A lo mejor no algunas sustancias que tiene el tabaco, sí, que las sabemos, pero sí sigues desarrollando la adicción. Tiene otras sustancias como el anticongelante, que es lo que hace que se caliente la sustancia. Y bueno, pues que todo esto sigue siendo dañino a una persona. De por sí vamos a vivir una vida a lo mejor con otros daños. Entonces, ¿por qué a los menores de edad pues les permitimos, les abrimos la puerta a todas estas? Mejor démosles las herramientas para que puedan tomar una decisión correcta. Informémonos, es muy importante. En serio, yo lo digo desde mi experiencia. Si yo hubiera sabido muchas cosas que ahora yo las escucho, las sé, las vivo, realmente yo hubiera puesto mucha atención y no hubiera dejado pasar muchos focos rojos que realmente pueden o hacer que una mamá, un papá o un cuidador, mejor dicho, un cuidador de un menor, detecte a tiempo un problema, un futuro problema, o a lo mejor que esté iniciando consumo o que está viviendo problemas que pueden derivar en eso.
¿Cuáles serían esas red flags, esos focos rojos, Elsa?
Sí, claro.
Tenemos que tomar en cuenta que para que algo se nos vuelva adicto, tiene que haber tres pasos. El primero es el uso, después el abuso y después es una adicción. Por eso es que nosotros con esta campaña estamos yendo al no cero tolerancia del uso. Esa es una. Dos, tenemos que tomar en cuenta que son muchos los factores que algo te vuelve adicto. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, la parte social es un tema muy importante. Entonces, por eso es que invitamos a los cuidadores que estemos al pendiente de con quién están, qué es lo que está pasando a su alrededor, para poder detectar a tiempo esa presión social. E insisto, que podamos trabajar en esos momentos que de momentos familiares, aunque yo sé que estamos en una vorágine del trabajo y conseguir el dinero y problemas como adultos, como padres, sin embargo, démonos ese tiempo, de verdad, va a valer la pena y va a ser un gran cambio. El trabajar en la autoestima de los menores, o sea, ¿qué significa? Que si nosotros les hacemos ver que pueden solucionar ciertos problemas, que son buenos para algunas cosas a lo mejor, que no pasa nada si se equivocan. En este tiempo de inmediatez, que todo lo tienen inmediato, que todo lo tienen muy rápido, tienen muy poca tolerancia a la frustración. Entonces, si nosotros trabajamos en esa tolerancia a la frustración, si nosotros retomamos esos valores, todos estos factores van a hacer que nosotros les estemos dando esas herramientas. Y si nosotros detectamos alguno de estos factores que está pasando, podemos detectar a tiempo y prevenir o solucionar a tiempo. Otro factor rapidísimo es si en nuestra casa hay adicciones, nosotros es más fácil que desarrollemos una adicción. Esto es como el cáncer, como la diabetes, no significa, o como la hipertensión, no significa que en automático ya nació con cáncer el menor, no. Pero sí tiene mayor probabilidad, ¿sí?, que desarrolle la enfermedad. Entonces, sí son muchos los factores, pero si nosotros detectamos y revisamos qué es lo que hay a nuestro alrededor del menor, bueno, podemos prevenir muchísimo más fácil y no va a ser tan complicado realmente. Pues nada más es cuestión, un perfil adictivo también es un factor, esa cero tolerancia a la frustración, esa personalidad de una gratificación inmediata, son varios puntos los que pueden ser. Por eso es que es importante que estemos cerca de ellos, que vivamos momentos y que tratemos de darle la mayor información posible.
A los Reyes, última claro. pregunta.
Sí, Elsa, muchísimas gracias. Es importante todo lo que estás comentando. En cuestión de estadísticas, más o menos, ¿cómo está aumentando o disminuyendo justo con esta campaña de No Está Chido?
Gracias por esta pregunta. Es importante decir que se ha aumentado aproximadamente un 80%. El hecho, se ha detectado, de acuerdo a los últimos estudios, que los menores al momento de tener la información, su toma de decisión ha disminuido. Al momento de que los cuidadores también tuvieron este mismo porcentaje, al momento de tener este conocimiento, han podido detectar a tiempo un problema. O sea, sí se está avanzando si se tiene esta información. La verdad es que la información es poder, entonces sí hay un gran cambio. Desafortunadamente, como decía, el aumento en el inicio de consumo sigue aumentando. Las principales adicciones o sustancias que por las que empiezan los menores sigue siendo el tabaco, sigue siendo el alcohol y luego también la marihuana. En algunos sectores están iniciando con inhalantes. Pues sí, la verdad es que sí debemos de tomar esta conciencia y que nos trae unas consecuencias sociales, porque a mí me ha tocado escuchar a muchas personas que dicen, yo no tengo hijos pequeños, mis hijos pues, ya vivieron esto y la verdad ya lo pasamos. No es así, señores, no es así. La mayoría de los menores que tienen una adicción dejan la escuela, aumenta la criminalidad, aumentan los accidentes. Entonces, es un llamado a toda la sociedad.
Claro, ¿no? Y además también, como en el grupito, ¿no?, de amigos, que si, como decían, si no eres parte de, si no haces esto, no formas parte y al final no lo comentan con los familiares, ¿no? Entonces, se van alejando.
Claro, es una presión social muy fuerte la que viven los menores. Ahora, tomemos en cuenta que cada vez más el narco está más cerca de ellos. Muchas veces, antes decíamos, ¡ay, están afuera de la escuela! No es cierto, ya ahorita están adentro de la escuela. Ya, entonces, si nosotros no trabajamos estas herramientas en la casa, si no trabajamos esta sensación de tener ese sentido de pertenencia en casa, está muy difícil esta situación.
Elsa, te agradecemos claro. muchísimo este tiempo para La Desinformadera y qué importante campaña en Fundación BASAC. ¿Cómo podemos seguirlos en redes sociales y estar pendientes de sus actividades?
Encantada, mil gracias. Nosotros somos Fundación BASAC, una fundación para la prevención de adicciones. Así nos encuentran, acérquense, pregúntenos, para eso existimos, para eso es nuestro ADN.
BASAC
para
poder... con K al final, ¿no?
Sí, exacto, es www.fundacionbasac con K al final, B de bueno, A-S-A-K de... .org.in y las redes sociales son Fundación BASAC. No Está Chido, igual encuentran www.noestachido.org y las redes sociales No Está Chido. Acérquense, pregunten, hay un chatbot que pueden platicar. De verdad, estamos abiertos. Es mejor preguntar. Tenemos ahorita un podcast que se llama Residuos Peligrosos. Ese también es para generar ese bienestar humano. O sea, por todos lados estamos queriendo alzar la voz.
Qué bueno, qué bueno. Y sigan adelante. Y este espacio es de ustedes cuando quieran platicar constantemente de este tema y de otros que ustedes estén manejando, porque hay que ayudar a las nuevas generaciones que están siendo bombardeadas por mil lados, ¿no? A los que crecimos en otra época solo era presencial, pero ahora con las redes sociales, con los WhatsApps y todo esto, te llega todo claro. de tantos lugares, ¿no?
Ese punto es importante. No digamos, bueno, está en la casa. ¡No, hombre! O sea, no hay manera, no hay manera. Lo mejor es vacunarlos de alguna manera, dicho de alguna forma, dándoles esta información y estando al tanto de ellos. Muchas gracias por este espacio, de verdad.
Gracias a ti, Elsa García, presidenta de Fundación BASAC, aquí en La Desinformadera de @FM. Gracias por acompañarnos este día. Pues sí, muchachos, aquí estamos ya. Pablo Ibarra, ¿qué pasó en la Fórmula 1? ¿A quién recontrataron? ¿O quién? No se va, algo vi, pero dije, le espero a que Pablo Ibarra nos lo cuente todo.
Esa estuvo muy, muy buena porque fue una cachetadota que le dieron a los medios españoles.
Ah, ok.
Resulta, esta mañana...
resalta.
Resulta que los medios españoles esta mañana... No, gracias. Los medios españoles esta mañana lanzaron la noticia de que supuestamente Red Bull estaba dándole un ultimátum de que realmente estaban interesados en contar con los servicios de Fernando Alonso. Okay. Ya saben, Fernando Alonso, este pues gran piloto que ya está entrándole a los 40, el más veterano en la Fórmula 1, bicampeón del mundo, realmente es un, considero yo, uno de los más grandes pilotos que hay en Fórmula 1, no solamente en el Fórmula 1, sino en el mundo, porque ha competido en IndyCar, ha competido en Le Mans, incluso es campeón de Le Mans. Pero el asunto es ese. Los medios españoles decían esta mañana, oigan que Red Bull quiere firmar a Fernando Alonso, obviamente tirándole, yo no entiendo por qué le tienen tanto coraje a Checo Pérez, honestamente. La intención era...
Tu papá es diputado, güey, por eso.
Pero es España.
No, ya sé, es broma. Es España. ¿Sabes que no soportan estos güeyes que un latino de un país al que ellos ven así como, ah, mexicanos, güey?
Mexicanitos, no sé, mira los morenitos.
Ellos quisieran que el mexicano sea el que les limpie el coche y no el que les gane la carrera, güey.
Exactamente, por ahí creo yo que va el tiro. El asunto es ese, o sea, le estaban tirando directamente al asiento de Checo Pérez en Red Bull. Querían presionar, tal vez, no sé cuál realmente sea la intención, pero decían ellos, que Red Bull está dando un ultimátum de dos semanas tiene que dar una respuesta a Fernando Alonso, y de repente, un par de horas después, un video, Fernando Alonso sentándose frente a la cámara con un fondo blanco diciendo, señores, acabo de firmar una extensión de contrato con mi equipo Aston Martin hasta 2026.
Ok, no, qué fuerte. Espérame, hablando de gente sentada frente a una cámara con un fondo blanco, aquí está el señor Arturo Oriac.
¿Cómo están, señores? Qué gusto saludarlos en este jueves, ya por fin en mi tierra, en mi casa.
Ya vi que ya eres de Morena, ya traes tu camisa, güey.
Qué bárbaro.
Ándale.
Apoyando como siempre, apoyando.
Qué bueno, muy bien, está bien. ¿Cómo se llama la huerta? Hablamos de política. Entonces, ¿qué más, Pablo Ibarra? ¿Les dio la noticia y luego?
Sí, da la noticia. Tiene contrato hasta 2026. Con lo que viene próximamente para el equipo de Aston Martin es que van a tener una asociación directa con Honda. Honda les va a proporcionar los motores dentro de un par de años. Sí, esos motores que ahorita está utilizando Red Bull. Sí, van a tener una reingeniería y otras cosas más. Sí, muchísimo.
¿Red Bull los va a dejar de usar o también los va a usar?
No, Red Bull va a dejar de usarlos porque va a utilizar Ford. Va a utilizar motores Ford en un par de años. Y bueno, el asunto es este. Fernando Alonso, hasta 2026, un piloto que va a llegar en esa temporada con 45 años, más de 400 grandes premios. Esperemos realmente llegue a tener una o dos victorias en ese lapso de tiempo para que ya por fin le llegue la número 33. Tiene 32 victorias en Fórmula 1, pero con eso, imagínate nada más, un piloto de 45 años en la Fórmula 1 peleándose con jóvenes de 20, 21, 22, 23 años. Eso va a estar súper interesante.
Los 45 son los nuevos.
Pablo Ibarra. Uno de 45 con uno de 33, así ya falta la copa, te falta la 33.
Honestamente, me lastimé la rodilla.
Es cierto, Pablo.
Sí, sí, la verdad es que esa noticia, ¿quién beneficia y a quién perjudica y cómo?
Esta noticia, el único beneficiario podría decirse que sería Sergio Pérez, que aún no ha mostrado lo que es su, ¿cómo se llama? Su renovación de contrato, que debería de darse...
Uy, ya no está
para, también para los para el próximo año, tal vez próximos dos años. Y tenemos contrato, bueno, tiene contrato solamente por esta temporada. Tal vez, vamos a decirlo de esta manera, le quitaron un pretendiente más a su asiento. Okay. Sí, todavía queda por ahí Carlos Sainz, pero a Sainz parece ser que lo pretende mucho, mucho, muy bien Toto Wolff, o sea, Mercedes-Benz. Y si no se le da con Mercedes-Benz, queda el recurso de Sauber, que próximamente se va a volver Audi, y Audi también ha dicho que ellos quieren al español en sus filas. Pero Sergio Pérez, para mí, sinceramente, es cuestión de tiempo de que anuncie que ya ha renovado por un año, tal vez dos, con Red Bull.
Ok, no sé. Pues esperemos que así sea. Porque hoy se me escapó otra vez Don Toño Pérez Garibay.
Oye, ¿viste lo que subió Don Toño Garibay a sus redes? Unas fotografías ahí con Diego Boneta, pero hubo algo curioso. Eticó a Netflix y etiquetó pues por ahí también que supuestamente iba a haber sorpresas o algo así. No sé de qué rayos estar hablando.
Me dijo que quería, seguro algo ha de ver ahí. Me dijo, quiero hablar contigo de algo. Le dije, ok, déjeme entrevistar a Clara Brugada y ahorita vengo con usted y hablamos.
Se te escapó,
yo también quiero entrevistarlo cuando regresé. Ya se había ido, güey. Pues, ¿sabes cuánta
te gente quería consultar?
¿Sabes cuánta gente se quería tomar fotos con Don Toño?
Sí, me imagino.
Pero bueno, todos se querían tomar fotos con Harfush, la verdad. Pero
¿Quién no? Hola. Hola, señor García Harfush. Pase usted.
Arrésteme, señor policía, le decía.
Lléveme. De guacanazo.
Cuando era el secretario de seguridad de la Ciudad de México, así dice Arturo, arrésteme, señor policía.
Arrésteme, señor justicia, arrésteme.
Y le veo pilas de señoras tomándose fotos con este muchacho tan serio y decente que es el señor Omar García Harfush. Pero bueno, la cosa es que ya no me dijo que te quiero platicar de algo y ya se acabó, ya se fue y ya no pude ver.
Seguro te quería consultar qué actor pudiera quedarle para interpretar a su hijo. Yo no siento creo. Que Diego Boneta está choteadón.
Ya. Sí, ya no.
Sí,
ya.
Tal vez.
No, busquemos a alguien que le dé el perfil. Aparte creo yo que Checo es mucho más Pérez, ¿eh? Más guapo que Diego Boneta.
Se le dijo sabroso, le dije.
Sí,
tiene su encanto, tiene su encanto.
Sí, está guapetón.
Ah, hola.
Está casado, quieto.
Pero eso no le quita lo guapo, oye.
¿Pero a qué red social subió eso, Don Toño? ¿A Twitter? ¿A
X? Yo me lo encontré en X hace un rato.
Qué raro, estoy viendo aquí su cuenta y no veo nada de eso, solo veo 20 fotos con Claudia Sheinbaum y y a ver, en otro lado acá, fotos, videos y ya, pero bueno, está bien, lo voy a buscar. Ya le dijo a alguien que me buscara para después hacer la entrevista, pero bueno, Arturo Uriac, los obituarios del día, por favor.
Vámonos y disculpe usted, muchacho, pero digo muchachos. Pero ayer, ay no, me quería y no, bueno, me pasaron mil cosas, pero les voy a platicar rápidamente de lo que sucedió el martes, que no te cases ni te embarques, y pareciera que la señora Edith Márquez no hizo caso de eso y se casó. Se nos casó el martes en Valquirico, la boda dicen que estuvo espectacular, ahí a través de redes sociales la señora Vicky López, RP y también comentarista de espectáculos, que trabaja con la señora Maxine Goodside, pues bueno, tuvo la exclusiva y tuvo varias imágenes y varias cosas de lo sucedido en la boda de Edith Márquez e Iñaki. Así que, pues bueno, esa es la notita vieja, pero ahí embona muy bien. Y nos vamos con lo nuevo, porque hoy se vinculó a proceso al señor Fofo Márquez, es lo que ha acaparado las redes sociales, por intento de feminicidio.
Es no, primo lejano de un primo de Alo Reyes, güey. Es de por allá de sus rumbos, güey.
No, cállate, no digas. No, además es Márquez, entonces no tiene nada que ver conmigo.
No, okay. El Reyes y el Márquez.
No.
Reyes y Márquezes no se juntan.
No, de hecho no.
Pero bueno, el señor Fofo Márquez fue vinculado, es la nota del día. Se hizo el proceso, se hizo el juicio en donde, pues bueno, las dos partes mostraron y pues defendieron, ¿no?, el uno y el otro, y el señor Fofo Márquez, en video que está circulando en redes sociales de algunos fragmentos, de algunas tomas, pues está que no se la cree, la justicia ya la tiene hasta adentro, ya la tiene toda completa. Y el señor Fofo Márquez, pues hoy se quiso hincar, quiso pedir su perdón de esa forma, llorar, suplicar, realmente que pues todas las mujeres, y en especial a la que golpeó, pues lo perdone, lo disculpe, por favor, que él no es agresivo, que él no intenta matar a las mujeres, que solamente fue algo que se le vino y se le salió del control, Y pues bueno, ahora sí que ha sido la burla, ¿verdad?, en las redes sociales, porque sin duda es que pues las agresiones ahí están y el intento, pues creo yo, sí lo veo bastante claro. ¿Ustedes qué opinan?
Pero ¿qué tal la sonrisa con la en la foto ahí que está con los policías y con la sonrisota?
Y después paténme.
Y decía, ahora sí, ¿no?
Oye, no, oigan, y hablando de posibles muertes de mujeres y de cosas similares, falleció O.J. Simpson.
Así
O.J.
Es.
Simpson, este exfutbolista de la NFL, sí. Murió a los 76 años luego de cáncer de próstata. Él fue acusado de la muerte de su esposa y de su mejor amigo. Nunca se le comprobó, güey.
No, nunca se comprobó realmente.
Nunca se comprobó,
fue a la cárcel, pagó la sentencia mínima y luego años después lo acusaron por los mismos delitos, pero creo que ahí sí también estuvo, pagó la mínima en la cárcel y dos veces estuvo pues de cierta manera preso.
En 1995 lo acusaron de este asunto de haber asesinado a su exesposa Nicole Brown y a un amigo de ella llamado Ron Goldman. Creo que fue el primer juicio televisado, el primer juicio tan mediático que todo el mundo se enteró de esto. Le fue bien en la NFL a finales de los 60s.
También como actor.
Actor, conductor y todo, pero, pero bueno, fue declarado inocente después de todo esto. Obviamente influyó un poco el tema racial, porque en esos tiempos se cuestionaba mucho esas situaciones y se le llamó el juicio del siglo a lo que vivió O.J. Simpson, O.J. Simpson se le decía.
Famosa aquella imagen de la Ford Bronco blanca perseguida en la autopista por 20, 30 patrullas.
Y este güey manejando.
Y este canijo manejando, exacto.
Y nunca lo alcanzaron.
No, en realidad no iba tan rápido. Digo, una Ford Bronco no puede ir tan rápido.
Oye, aparte, imagínate, Bart Simpson debe estar ahora de luto.
Como dato curioso, fue el que le dio, pues así, la salpicadita de fama a las Kardashian. Porque gracias a ese juicio,
sí, exacto,
el padre de las Kardashian lo defendió, era su abogado. Pues de ahí saltaron y se catapultaron a la fama. Así que las Kardashian están de luto también. Y
las Kardashian le deben la vida a la vida de fama al O.J. Simpson. Sí, el padre era el abogado, ¿cierto? Buen dato, Arturo Uriac. Yo como soy más joven, no me acordaba.
¿Cómo no? Oye, ya encontré la publicación.
¿Ya encontraste el comercial?
Sí, ya encontré la publicación del señor Pérez Garibay con...
Ah, no, yo pensé que el comercial de Bronco, de la camioneta Bronco con OJ. Pero bueno, ¿alguien murió? ¿Quién me va a contar quién se murió de la televisión?
Thelma, ¿no? Una actriz.
Sí, Thelma, ahí se me fue su apellido, disculpe usted. ¿Quién? Muy bien. Pues así, Thelma
¿quién? No, Thelma Dorantes.
De manera sorpresiva, porque sin duda es que así fue, así sucedió. Y así nos agarró a todos. El fin de semana, al parecer, se empezó a sentir mal, o si no es que desde el fin pasado traía una especie como de gastroenteritis, según lo dicho por los médicos.
No le digas eso a los Reyes, güey.
Por favor, no me digas eso, porque yo estoy igual.
O sea, pues ahí estamos, muchacha, ahí te paso el dato, porque pues esta mujer así empezó, así le fueron
derivando.
Y así terminó, ¿no? Y entonces las consecuencias de todo eso y pues al final del día no supo ni qué. Ella estaba en teatro en corto, una mujer muy teatrera y tenía funciones. De hecho, el fin de semana las tuvo que cancelar justo por la gastro que traía y pedía que la pasaran al domingo para que, pues bueno, viernes y sabadito ella pues pudiera descansar. Pudiera medicarse y así poder hacer función, y pues bueno, al parecer ya no llegó el día, así que pues bueno, descanse en paz y al parecer esperarán hasta el siguiente fin de semana, porque Thelma tiene creo yo, un hijo en Ciudad de México y uno en Estados Unidos, quien por cuestiones, no sé si laborales o eso, lo dejarán salir hasta esas fechas. Es por eso que la actriz era velada hasta el fin de semana.
No, hombre, qué fuerte, qué inesperado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pues a checarnos y a cuidarnos, muchachos, y ahora sí, no sabemos de dónde nos llega, miren, hasta con una pequeña gastroenteritis, sí. Creemos que con una mofrafolca en la cita. No, es que somos dos.
No, ah, que es horrible. Ah,
con eso, ¿verdad? Con eso,
claro.
Tanto chile, Oriac, en tu caso.
Irritante, mucho.
Tanto irritante. Mucho irritante.
Y sigo, por eso me cuido.
Oye,
sí,
Arturín.
Se ve.
Horas se hicieron de camino de Mazatlán a Jutepec en el tour de las señoras de la vela perpetua para el viaje al eclipse.
Mira, nada más te voy a decir, yo me trepé el sábado a las 5 de la tarde y llegué el domingo a las 11 de la mañana con su respectivo cambio de horario en Mazatlán. Entonces vienen siendo como unas 17, 18 horas.
No. ¡Oh, por Dios!
Y ¿Se te borró la raya?
Y de regreso, imagínate esto. O sea, casi 24 horas. Nos salimos a las 5 de la mañana de Mazatlán el martes y llegué a Cuernavaca a las 5 y media de la mañana del miércoles.
¡No! Y una, 24 hicimos, horas.
E hicimos una parada, pues sí, ¿no? Relativamente de tres horas entre Tequila, Jalisco y Los Cantaritos en Amatitán, Jalisco. Así que imagínate cómo vengo del viaje.
Y ya no pasaron a Garibaldi que querías, ¿verdad?
No, pues ya no, ya la gente ya bien molesta de que pues todos teníamos que reportarnos a trabajar. Ay, ajá, el miércoles uh-huh. muy temprano. Uh-huh. Y pues muchas personas sí nada más pidieron lunes y martes de permiso, y bueno, el miércoles hay una retardo.
Déjame mandar a corte el radio. Vayan a corte, operadores, pero ya, por favor, regresamos rapidísimo. Arturo quería ver Garibaldi en vivo.
Sí, pero ya no. No
temo preguntar.
No preguntes.
No pude, okay. No pude. Ni siquiera el reencuentro, ya con Sergio Mayer ya no es lo mismo.
Ya no se pudo, pero bueno.
Oigan, muchachos, el día de ayer se llevó el partido entre Monterrey y el Inter de Miami, y la Pulga, por más que jugó, ni siquiera metió el gol, ¿jugó? Y además, ¿jugó? Sí jugó. Bueno, por lo menos ahí andaba brincando la Pulga de Messi, pero en un marcador global de 5-2.
No te puedes expresar así. Oye, de la estrella número uno del fútbol en.
Pero es el apodo que se le da a Messi, porque está chiquito, es pues la Pulga. Así le dicen, la Pulga, ¿qué está hago bien. Yo? No es despectivo, simplemente que Messi es chaparrito y se ve como pulguita brincando así en el
del okay. Así le dicen, bueno, con
nacionales argentinos. Así le dicen, la pulga. Entonces, el marcador global 5-2, pues obviamente ya el Inter de Miami, adiós de la CONCACAF, probablemente todavía tenga chance de estar en el Mundial de Clubes, eso hay que revisarlo, pero bueno, jugó Messi, o por lo menos ahí estuvo paseándose, no metió el gol, pero qué goliza, ¿eh?
Le dijeron cosas, le gritaban cosas los regios, güey.
Le gritaban cosas los regios, estaba esperado el partido, y qué bueno que por lo menos pudieron ver ahí a Messi pasando el balón de un lado a otro, o por lo menos haciéndose el visto. Oye, porque así que jugó muy bien, ¿no?
Perdón, pero hubo un jugador que la verdad me volvió a decepcionar muchísimo. Y estoy hablando de Suárez.
Ay, Suárez.
Es un puerco en la cancha.
Es horrible ese personaje. Qué horror de persona. No puedo creer que después de tantos partidos y después de tanta cosa que le han hecho y que además él ha hecho y que lo han castigado, siga con esa actitud. O sea, Luis, por favor, ubícate. Necesitamos que tenga terapia.
Vamos a escuchar lo que le gritaban a Messi los aficionados tan decentes de Monterrey.
No se escucha bien, no se entiende.
No se escucha Messi.
Messi se lacó.
¿Y tú piensas que lo hubieran recibido de una manera distinta en cualquier otro estadio de México? Perdóname, pero no.
¿Qué gente tan maleducada? No. Es la estrella del fútbol más importante.
Sea quien
pues
sea.
Pues lo hubiera demostrado. se hubiera demostrado en la cancha y no lo hizo, y mejor simplemente hubiera sido que no jugara. Pero además,
espérate, está ofendido porque es fan de Messi. Está ofendido porque es fan de Messi.
No, fíjate que no.
En la Ciudad de México, Ciudad de la Azteca. Y, ay,
no le hubieran gritado eso.
No, perdóname, te lo voy a decir yo de esta manera. En cualquier estadio de México lo hubieran recibido de la misma manera.
No creo, güey. No
claro
creo,
que sí, Luis
no.
Ángel.
No, ¿cómo será
que no vas a los estadios, Luis Ángel?
Fui.
¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un estadio, Luis Ángel?
Fui la temporada pasada, fui a un Cruz Azul.
No, hermano, en cualquier estadio lo hubieran recibido de la misma manera. Es
no
el
creo.
En el de los rival. Petroleros de Poza Rica, a lo mejor.
Es el rival, pero al final sí es una estrella. Es la estrella.
No excusen a la Liga Muy X. Por eso le digo la Liga Muy X.
A ver, güey, te voy a decir una cosa. O sea, el gobernador Samuel García llegó con su camiseta del Inter de Miami, güey, porque le va a los Tigres. Le valía madre llegar no apoyando al equipo local, ¿no? De sus gobernados. Él llegó apoyando al visitante. Pero no le puede gritar eso a Messi, güey. O sea, no cabe, por eso ya no va a ir nunca.
Es el rival, hermano. Y en cualquier estadio, te lo firmo, lo hubieran tratado igual.
Firmaste que no iba a jugar y perdiste, Pablo Ibarra. Entonces, no. No, ¿quién sabe?
Porque,
pero lo que sí está mal.
Esa de la virginidad de Arturo Uriac, esa, ¿verdad?
Esa fue.
Esa fue.
Yo aposté la virginidad de Arturo Uriac de que sí jugaba.
De que sí jugaba. Ándale. Así que. Okay. Oye, pero algo sí muy cierto que dice Pablo Ibarra es que, de hecho, después de este partido, por ahí hubo entre aficionados una pelea ahí en las butacas, entre uno traía la del Inter y otro traían varios la del Monterrey, entonces se hizo ahí la golpista y de todo después del partido. ¿Por qué volver a hacer lo mismo? Es un juego, ya. Al final, quien haya ganado y quien haya perdido es una poca chafa.
Eso es parte de lo que pasa en muchos estadios, ¿no?
Pues sí, también.
Son corrientones, lo que también.
Esos regios son corrientones.
Pero sí.
Oigan, y en otra noticia, ¿se acuerdan que hace unos días estábamos diciendo que se iba a estar en la política Adrián Uribe?
Antes de que cambiemos de tema. ¿Vieron a David Beckham, que el dueño del Inter de Miami, comienza unos tacos con una chela?
Con una carta blanca.
Con una carta blanca.
Con una carta blanca.
Creo que...
¿Ustedes quieren pedir ¿cómo se llama esta ultra?
Una ultra.
Ay, pero en verdad, a ver, seamos honestos. ¿A ustedes les gusta esa chela? A mí no.
No, a mí tampoco.
No.
La carta blanca no les gusta, es para hombres, güey. Por eso no te gusta.
No, claro que no.
No, pues no, a mí no me gusta.
No es lo de lo más fino que hay en el mercado, hermano.
No, la verdad no.
No.
No hay nada más fino que una caguama de carta blanca, güey.
Quien le hizo la mala pasada en el restaurante porque se ve que está como en un algo. Qué mala onda.
Pero está bien, te voy a decir una cosa, o sea. Sí,
igual quiso probar una cerveza que se consume mucho en pues no sé, en la ciudad. Y es verdad.
Ay, pero hubiera sido mejor otra.
Si hubiera ido a Dublín, hubiera pedido una, ¿cómo se llama la famosa?
¿La Guinness?
La Guinness, güey, claro. ¿No?
Pues aquí pero, mínimo una corona, o sea, pues ya.
Exacto.
Pero es que la corona la consigues prácticamente en cualquier parte del mundo.
Pero vas a México y te la tomas y sabe diferente. Por ejemplo, la Pacífico, ahorita que fui a Mazatlán, sabe diferente a como te la venden aquí. Está
sí, no lo discuto. Entonces, digo, hasta la Coca-Cola corona sabe distinto pasando la frontera, ¿no?
Ya ves, probar una verdadera coronita y no... Pero bueno, sí, saludos,
sí.
Saludos.
Ahora sí, a los Reyes, cuéntanos de Adrián Uribe.
De Adrián Uribe que incursiona en la política y todo este rollo que hizo del video. Pues sí, obviamente, sí y no, porque va a ser una película y la película se llama El Candidato Honesto. Y se ve ahí el tráiler donde sí es una persona de pueblo y que la gente lo está apoyando y él empieza a ser el candidato y al parecer va a ser el presidente de la República en esta película, por eso empezó a hacerse esta publicidad de candidato honesto.
Aquí está nuestro candidato ya de Morena, mira.
Ahí está.
Va a ser como aquel candidato, no recuerdo de dónde era, que decía que pues, él sí iba a robar, pero poquito.
Poquito, nada más.
Poquitito.
Poquito, ¿para qué tanto?
Pero bueno, se hizo ya la publicidad de... Que algunos le están tomando como de, ay, qué chafa de hacerse ese tipo de publicidad, pero al final es parte de su nueva película, ¿no?
En los momentos electorales, no sé qué tan conveniente sea o qué tan favorable, ¿no? Para la taquilla y para ellos. Y, pues, bueno, el personaje, yo sí, por ejemplo, leí muchas comparaciones con el candidato que ahora está. Entonces, quién sabe si por ahí le va a dar.
¿Cuál es de?
Maides, ¿sí?
El sí. Hola, soy... ¿Maine? ¡Ah! Este merengue.
Oye, pero también en el tráiler se ve que está ahí en boxer y está practicando, está practicando enfrente del espejo, como de, ahorita, amigos, sí, les voy a cumplir y todo, y trae la banda presidencial. Y...
Según yo, trae con queso las quesadillas Adrián Uribe, y pues había que mostrar abdomen, bíceps, cuadríceps.
Ay, no. O sea, la verdad es que híjole, si me cuesta trabajo ir al cine
con Adrián Uribe,
con una película de Adrián Uribe, seguiría viendo Netflix.
Protagonizándola.
No, ahora imagínate una de Adrián Uribe, Omar Chaparro,
Seguro va a salir Omar Chaparro.
Mariachis, ya la hubo, y seguramente en esta película.
¿Cuál es esa?
Ah, es verdad, esa cosa existió. Hay
una de los mariachis que Adrián Uribe y todo, te digo porque pues a mí me tocaba cubrir de ese tipo de espectáculos y pues ya. Bueno. A chutarme las películas ricas.
A sufrir.
No,
pero ahora por eso le toca a nuestro queridísimo Axel Di, que se chuta.
Pero él está disfrutando de buenas películas.
Pero hay también nos tiene que traer de...
Algunas que otras.
Popular.
Sí, no, qué cosas.
Vamos a preguntarle si la va a ir a ver, si tiene que presentarse para que nos cuente, y ya no la vemos nosotros.
Claro.
La frase del día, señoras y señores, la dijo nada más ni nada menos que Xóchitl Gálvez.
Ah, ya tenemos esa sección.
Y a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto.
¡Ay!
Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto.
¡Ándale!
Güey, eso le ha causado una de problemas a la candidata, güey, porque habló en general, no dijo... Le estoy respondiendo a Claudia Sheinbaum, que dijo que tenía un departamento rentado y no una casa como ella, ¿no? Yo vivo en un departamento rentado, dijo Sheinbaum en el debate. Entonces, Xochitl aventó esto, pero o sea, nadie le dijo, estoy hablando de mi contrincante. Entonces, toda la gente que a los 60 años no ha hecho un patrimonio, se enojó.
Claro, pues es que cómo no. Yo sí vi el video completito y como que sí da el contexto, porque de hecho, bueno, quien sigue a la candidata, pues ahí puede ver que también en el tweet le quiso sobar un poquito, ¿no? Ese de pega y soba. Entonces ahí se dio la explicación en ex. Y pues bueno, sí se le vinieron, los 60 y tantos, y yo ya voy para allá. ¿Y qué le pasa? ¿Y cómo quiere? Pues si ya no se puede.
Sí, no, ya sé. Esa fue la frase política del día. La frase artística del día, señoras y señores, esa es todavía más espectacular que...
¡Ay, Dios padre! ¡Ay, a ver, ya me da miedo!
Ahí les va, es el Joker.
Una relación sexual con un promotor por dinero. Yo me metí con un hombre. Muy drogado y muy, muy borracho, pero yo lo hice. Y eso me causó problemas con ciertos compañeros que pensaban que yo era homosexual. Cuando yo me sentía la peor basura del mundo. Todavía hasta la fecha yo me acuerdo y quisiera matar a esa persona.
¿Sigue vivo?
No, ya murió.
Oh, wey, famoso.
Era un gran promotor. De hecho, llevó a muchos compañeros.
Bueno, ya. Qué fuerte.
Sí, sí, eso lo dijo el año pasado, sí lo recuerdo.
Sí, güey, pero lo sacaron hoy porque ahora está de moda otra vez.
Está en el bote, wey. El Joker.
Pues sí. Porque, en Oaxaca ya ves, y bueno, los excesos, pero bueno, sí es tendencia.
¡Qué horror!
Pobre cuate, yo no sé por qué. ¿Se han dado cuenta de que cada vez que lo arrestan siempre salen calzones?
¿Por?
¡No tengo idea! Pero cada vez que lo arrestan salen calzones. ¿Por qué? No lo sé.
Sí, ¿quién sabe
le gusta?
No, pues ya, ni modo. Ya. El Joker, pobrecito.
Ay, qué sí, pobrecito, déjenlo, sí.
Sí, sí, sí. Nunca te le acercas a un promotor, Arturo Oriac.
Ay, pues si así se negocia, pues entonces no, nunca lo haré.
Tenía miedo.
Sí, no, ya sé. Pero bueno, ¿qué más pasó el día de hoy, señoras y señores? Ya contamos lo de O.J. Simpson, lo de Carlos Sainz,
Alonso.
No has tenido el comentario de Arturo Oriac respecto a la falta de venta de boletos del concierto de Eduardo Capetillo.
Es cierto, y esa era la nota, sí, claro que sí, muchachos. Yo tenía, mira, así me daba un no sé qué por expresarlo.
La tenías en la punta de la lengua.
En la punta, y así, como Shakira, la estoy escupiendo. No, pues la verdad es que ¿quién quiere ir a ver en su sano juicio al señor Capetillo? O sea, de entrada, ¿quién? Y aparte, o sea, acompañado por su esposa y su hijo, el cual no tiene carrera artística y que pues nada más es un invitado así como, ay. O sea,
¿quiere hacer un Lucero y Mijares, güey, llevando a su hija a cantar?
No, es que Capetillo tuvo que haber empezado primero con el Lunario, algo más íntimo, invitando, wey, y saliendo a la prensa.
El Metropolitan es petito, no, mi yo lo sé.
No, pero pues bueno, te vas primero al Lunario, o sea, si imagínate, no puedes llenar el Metropolitan siendo el señor Eduardo Capetillo. Y aparte creo yo que estuvo mal organizado este concierto o mal promocionado.
Ustedes no mal organiza mal las cosas, güey.
No, y mal pensado, porque a lo mejor les hubiese funcionado lanzarlo después de que saliera el programa en Televisa, el cual creo que se estrena este domingo, en donde sí, él participa con uno de sus hijos. Eso hubiese estado padre, que primero el público...
El timing les falló.
Claro, pues viera quién es Eduardo Capetillo, porque la neta es que nadie se acuerda. O sea, nadie se acuerda, ni siquiera cuando fue director de la academia, que tan mal lo hizo. O sea, no, nadie. Solo nos acordamos que es un machista que de pronto pues le dice a su mujer, tú no trabajas y tú no... Y de pronto ella lo ha querido disfrazar, pero pues las pruebas ahí están y muchas de las cosas que se han hablado del señor Capetillo. Pero pues ahora quiere llenar un Metropolitan y muchos se rieron, entre ellos varios exacadémicos a quienes dicen, les hizo la vida de cuadritos.
Se rieron ahora, pues, del maestro, del director.
Se burlan del señor Capetillo porque pues bueno, no puede llenar el Metropolitan ni con promoción, ni con 2x1, ni con su mamá, ni con su esposa, ni con su hijo, ni con todos. Oye, los
no, que yo, ¿cuántos ido, éxitos?
Yo si hubiera ido a ver a Vivi Gaitán.
Ay, no, o sea, bueno.
Sí. Pero si va a Vivi Gaitán, bueno, sola.
Es mayor que yo, creo.
¿Cuántos éxitos reales tiene Eduardo Capetillo?
Más que alcanzar una estrella, ¿no? ¿No es esa?
¿Qué es eso? No,
pero pues esto fue como una colaboración en los
más
90,
que alcanzar una estrella es de él. Mira, te voy a poner, aquí está, a los Reyes.
Yo no conozco una canción de Eduardo Capetillo. Así.
¿Cuál?
No, de entrada, ninguna.
¿Ninguna? Es que ¿cuál? Dime una que sí, digas, esta la puedes escuchar 20 veces y es la más famosa, o que sea la única que tenga, por lo menos que tenga un One Hit Wonder.
Esa. Ahí va.
Ay, no.
Esa wow. Es la
güey. No, hombre. Muy bien, ¿no? Pues no.
Ahora sí, hay un poquito más de banda, como así, como que norteñón.
Esa la mujer que no soñé también, güey, ¿cómo no?
¿Cuál?
¿No se acuerdan de esa?
Ni sabes tampoco, no, Luis Ángel Marín, nada más porque las estás buscando.
No, sí, las toqué en la radio, güey.
O sea, sí la tocaste, pero... ¡Ay, esa sí!
¡Ay, pero esa no es de él!
¡Es de él, güey! ¡Es de él, claro que es de él!
¡Ay, claro! Ahí se nota que es de él.
No, no podemos decir eso en radio. A la mujer no le puedes decir fea ya. Capetillo, ¿cómo se te ocurre la que todo está chateando?
Por eso no está vendiendo.
No la va a cantar, por eso no está vendiendo. No la
¿Qué no era
cantar,
de Arjona ¿eh? Esa canción?
No, a los Reyes. Creo que él es...
No, yo...
Suena como de Arjona. Suena. Pero
sí la canta Arjona.
Pero...
a lo mejor es de Arjona la canción.
Tiene que ver con mujeres y a lo mejor como que tiene la misma, el mismo tonito o algo así. A lo mejor ya hay una
canción. Siento que la he escuchado con Arjona, te lo juro.
Sí, es una canción de Ricardo Arjona. Pero
sí, tiene el estilo de Arjona, obvio.
Él es el puras mentiras, Capetillo.
Arjona es el compositor.
De no nos
extraña. Claro.
Oye, fíjate lo que dice Leti Juárez.
Mira, espérate, vamos a irla con Arjona, a ver qué tal.
La de lentes, la pasada de moda, la aburrida, la intelectual, la que prefiere...
Prefiero la de Arjona.
Claro.
Pero
prefiero la de Arjona.
Arjona la hizo para la novela. Arjona es un gran compositor de muchas canciones.
¿Para qué novela?
Alcanzar una estrella. No me digas que no viste Alcanzar una estrella a los Reyes.
No, seguramente no nacía.
No nos tocó, en verdad, no nos tocó.
¿En serio?
Acuérdate que nosotros somos de RBD para acá.
Okay.
O sea, en esos años, imagínate, el Ricky Martin ha de tener como unos 18. Suma los 30 que
es de 1990, güey, la canción de
los Reyes. No, pues no. O sea, estaba en pañales.
Los ¿y qué años años viste, Artur?
Yo en el 89, entonces, o sea,
no. Ahora es un bebé, güey. Tú a los Reyes.
igual, en pañales.
No, ¿igual? No puede ser. No,
como jamás en la vida.
Con razón, yo dije, oye, ¿cómo es que trabajan en la radio y no saben de música estos muchachos? Perdónenme.
No, ni nos tocó programar ni nada. Ya ves, imagínate, la gente como tú que se le olvidan esas cosas. ¿Se le olvidó quién es Eduardo Capetillo por completo?
No, a mí no se me olvida quién es Eduardo Capetillo. Yo recuerdo cuando llegó a Timbiriche y todo, güey, o sea.
Yo sé quién es Eduardo Capetillo. Yo sé quién es Eduardo
Capetillo.
No, el esposo de Vivi Gaitán.
Ok.
Ándale. ¿Pero tú irías a verlo por esas dos canciones, Luis Ángel Marín?
No, güey.
Pues no, obvio no. Pues por eso no está vendiendo.
Ni con acreditación de prensa gratis, güey. O sea, hoy día.
Creo que el señor Capetillo no ha...
Oye, le están haciendo trompetillas, escucha.
A mí ya, sí. Los Reyes. Sí, la moto.
Sí, hasta la camino. Moto dijo, no, bye.
Pero el señor Capetillo no ha hecho... No ha hecho ninguna declaración si cancelará o no esta fecha, tampoco
no,
César. O sea, nadie ha hablado al respecto... Pese a que no ha vendido ni siquiera 100 boletos, o sea...
Oye,
no.
¿Sabes qué? Por orgullo los compraba yo y se los regalaba a mi familia.
Pues así mismo hizo Natalia Jiménez, quien en TikTok, o bueno, yo al menos estuve viendo los TikTok, estuvo comprando boletos de su concierto en la Arena Ciudad de México. No sé si tuvo alguna participación ahí.
No, no.
Natalia Jiménez.
Y los estuvo arena. Regalando.
¿Cómo sí, se le ocurre, güey? O sea, ni que fuera Luis Miguel para llenar la arena, güey.
De hecho.
Pues bueno, ella se atrevió y tan es así que ahorita en TikTok está regale y regale cientos de boletos a la gente en todo.
¡Qué oso!
El señor Capetillo haga lo mismo. Nosotros, por lo pronto, pues ya vámonos, ¿no?
Vámonos, ya son las 7 de la tarde. Gracias, muchachos. Oye, Arturo, antes de irnos, Pablo Ibarra y yo diario estamos trayendo la misma ropa, mismo color, güey, ya me dio miedo.
¿Qué onda? ¿Son señales o qué? ¿O habrá un entierro pronto? ¡Ay, muchachos! ¡No me
emociones! ¡Ándale! ¡Adiós!
Nos vemos mañana.
Que
haya
un entierro pronto. Bye-bye.
Cuídense, esto fue La Desinformadera.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.